Hola y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Nando Sendra. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues ahora que ya estamos casi, bueno, desde esta semana ya estamos en verano, hoy queremos hablar de una de las actividades que más éxito tienen en esta estación, que es el costering. Nando, explícanos, ¿qué es esto?
Bueno, pues el costering es una actividad que es la progresión por los acantilados. Se realiza evidentemente en el mar. Y bueno, es una actividad que nosotros introdujimos en el año 2012 y fue a raíz de que, bueno, fue un año que no había nada de agua en los barrancos y, bueno, evidentemente en verano la gente quiere hacer actividades acuáticas y no había ningún barranco con agua. Y coincidimos con un amigo que tiene una empresa en Asturias y, bueno, en aquel entonces nosotros competíamos en descenso de barrancos, en una competición nacional que había. Y hablando con él sobre el tema de los barrancos y sobre lo que era un poco todo el tema de la competición en barrancos y esto, y por casualidad empezamos a ver fotos de kayak y nos dijo, ¿y no hacéis costering? Y mi cara fue un poco como la tuya en estos momentos.
¿Qué es, no?
¿Qué es el costering, no? Y entonces me explicó un poquito cómo funcionaba, qué era. A raíz de ahí ya estuvimos investigando y, bueno, nos sorprendimos bastante porque es una actividad que nace en Gales. Nace en 1973, ya empieza a aparecer información sobre costering como una actividad de muchísimo futuro. Y estamos hablando del año 73.
Wow.
Ya después, en el 90, ya empieza a aparecer información sobre la actividad de costering como tal. Y es una actividad un poco que viene del mundo del barranquismo, de la escalada, del psicoblock, de la progresión por montaña. Y es como una mezcla de todo, con el aliciente de que estás siempre, pues bueno, al lado del mar y bueno, pues tienes el efecto de las olas, de pues todo el viento y todo esto. Esto es un poquito así, muy rápidamente, una introducción a lo que sería el costering.
O sea, una actividad que tiene de todo y creo que la adrenalina es uno de sus puntos fuertes, ¿no?
Sí, porque al final es una actividad con muchísima gestión de lo que es el entorno, por el tema de las olas sobre todo. Aquí nosotros los costerings que tenemos diseñados no tienen ningún reto vertical. Sí que hay costerings en la zona, por ejemplo, del norte de España, donde sí que se utilizan rápeles y hay pasamanos muy aéreos. Nosotros, por el entorno que tenemos, no tenemos ningún costering con vertical, pero así todo no deja de ser súper excitante y con muchísima adrenalina por todo lo que es la gestión de las olas. Uh-huh. Porque claro, las olas, una ola de medio metro ya empieza a ser una ola muy fuerte, con mucha fuerza. Entrar y salir de lo que es el acantilado con el mar, con las olas, pues eso. Y luego, bueno, evidentemente el rey de un poco de todo el costering, que son los saltos al agua.
Porque todo esto que decías de las olas y demás, ¿cómo se gestiona el hecho de hacerlo sin riesgo? Quiero decir, la persona que lo está practicando, ¿cómo sabe hasta dónde puede llegar?
A ver, nosotros, en las actividades que nosotros guiamos y cuando impartimos formación a otros técnicos, sí que nos marcamos unos límites de altura de ola y de vientos. Uh-huh. Entonces, para nosotros una actividad a partir de 0,50, que es medio metro de ola, ya no la hacemos con clientes. Otra cosa es que estemos impartiendo formación para futuros guías. Entonces, sí, ahí sí. Pero es un poco marcarte unos límites, pues al igual que en una actividad de kayak de mar, también hay unos límites. Aquí no hay una normativa concreta del costering, por lo tanto no hay una normativa escrita con unos límites, pero sí nosotros, por la experiencia desde el 2012 que llevamos guiando gente haciendo costering, bueno, pues hemos tenido siempre en cuenta ese máximo de 0,40, 0,50 metro de ola, en el cual a partir de ahí ya no lo hacemos, ¿no? Porque es muy difícil de gestionar la conducción del grupo en esas condiciones de mar. Primero porque cuando la ola rompe genera mucho ruido, no se oye bien, y luego una ola de medio metro cuando te impacta encima, bueno, pues puede ser bastante peligrosa, porque al final te puede tirar ya.
Porque estos grupos que estás hablando, ¿de cuántas personas son, no? ¿Cómo lo hacéis?
A ver, nosotros siempre, el tema de la cantidad de personas, siempre son grupos pequeños y bueno, y más de la normativa, y desde la normativa del COVID aún más pequeños. Claro. Nosotros el costing no trabajamos máximos con 8 personas y 2 guías, porque en el costing hay un distanciamiento bastante grande entre las personas. Entonces, claro, para que todo el mundo pueda recibir toda la información de cuál es la maniobra que vamos a hacer, entonces, bueno, somos 2 guías. días. Y además, pues bueno, intentamos que el grupo sea pequeño para poder controlar a todo el mundo. Ten en cuenta que si estamos en un acantilado y hay un giro muy pronunciado en el acantilado, dejas de ver a las personas. Entonces, el contacto visual es muy importante mantenerlo y además es muy importante gestionar la comunicación en el costering para que todo el mundo entienda todo lo que vamos a hacer, qué es lo que hay que hacer en el siguiente paso, cómo lo vamos a hacer, cómo nos organizamos, etcétera.
Y Nando, desde, dices que lleváis 12 años, ¿no?
Empezamos en el 2012 empezamos.
Vale, en el 2012 empezasteis, pero fuisteis los primeros de la Comunidad Valenciana.
Sí, fuimos la primera empresa que lo introdujo en la Comunidad Valenciana y bueno, desde aquel entonces hasta ahora, pues bueno, hay muchas empresas que lo ofrecen en distintos entornos. El primer sitio donde se ofreció costering en la Comunidad Valenciana fue en Denia. Los demás, luego ya poco a poco, la gente, pues, en cada uno en su, uh-huh. en su zona de trabajo, ha ido incorporando la actividad de costering, que es algo normal y corriente. Y bueno, hoy en día se puede practicar costering desde La Vila hasta Castellón. Pero antiguamente, o sea, en los años en que nosotros empezamos, solamente se podía practicar el costering en lo que es Denia. Fue el primer municipio turístico en implementar el costering.
Uh-huh. ¿Y ha tenido mucho éxito esta actividad?
No, no es una actividad masiva, ¿vale? No es una actividad masiva porque la gente de entrada es un poco reticente a contratarlo, aunque sí que es verdad que cada vez hay más gente que pregunta por el costering. Evidentemente, cuando eres el primero, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque al ser el primero la gente no lo conoce, cuesta mucho de explicar un poco la actividad sin vivir la experiencia. Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido, que poco a poco hay cada día más gente que quiere practicarlo e incluso gente que una vez que ha hecho el nivel 1 que nosotros tenemos nos pregunta por más nivel, ¿no? Como que, ostras, esto mola, esto engancha, quiero más nivel, ¿no? Y de hecho hemos diseñado nuevos costerings a raíz un poco de estos clientes que nos pidieron más nivel de costering en sí, por decirlo de alguna forma. Es una actividad que mezcla progresión por montaña, como os he dicho al principio, mezcla técnicas de acuáticas del mundo del barranquismo y luego también una cosa muy importante en esta actividad es el conocimiento del mar, ¿no? Que nosotros lo tenemos desde el punto de vista del kayak de mar, conocimiento del set de olas, el conocimiento de los vientos, el conocimiento de las olas, de la navegación, de qué barcos van a pasar, qué barcos están pasando, porque genera una ola. Todo esto, claro. Todo este movimiento de tráfico marino genera olas, por lo tanto genera riesgos. Entonces, bueno, el tener controlado un poco esa parte del mar, pues nos hizo que fuese muy fácil para nosotros. De hecho, yo recuerdo, yo doy formación a través de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, que depende de la Federación Española de Montaña, y es, bueno, montaña de escalada, y yo me acuerdo que el primer módulo que di de costering para técnicos deportivos de barranquismo, hubo una persona que estaba un poco como reticente a la formación, ¿no? Como diciendo, esto es, al final es saltar, y yo le dije, bueno, pues me gustaría que abrieses un poco la mente, que limpiases un poco todos los conceptos que tienes sobre el costering hasta ahora y que me permitas demostrarte que no solo son saltos. Tuvimos la suerte de que al día siguiente en el mar había bastantes olas, pero bueno, como era un curso de formación, es otro planteamiento. Y además, cuando terminamos, me dijo, oye, Nando, te pido disculpas, esto no es solo saltos. Aquí hay que tener muchas cosas en cuenta y la verdad es que he aprendido mucho y me ha cambiado bastante el chip de lo que es el costering, porque al final es una actividad con mucho riesgo. Mucho riesgo porque el mar hay que respetarlo mucho y las olas hay que ir con mucho cuidado.
Uh-huh. Sí, es lo que dices, ¿no? Es un poco todo el entorno, ¿no? Que tienes que conocerlo y adaptarte a él, ¿no? Porque entiendo que tú, o sea, vuestra empresa, creáis el costering en función del entorno en el que está, ¿no?
Claro, al final es el entorno es el que manda. Uh-huh. Y al final, pues los saltos son los que te da el entorno. Las zonas en las que hacemos un poco de psicoblock, que sería escalada al lado del mar. Es el entorno el que te lo dice, incluso un mismo entorno con unas condiciones de mar diferentes, claro, es otro entorno. Entonces hemos tenido, hay zonas donde hay veces que tenemos que escapar porque no se puede pasar por el mar por el impacto de las olas. Entonces, bueno, pues remontamos, salimos de esa zona cercana al agua, hacemos un poquito de progresión por terreno montañoso y luego volvemos a entrar en una zona en la que sí que podemos entrar por seguridad.
Vale. Y Nando, ¿qué material se necesita para practicar el costering?
Bueno, aquí, en cuanto al tema del material, aquí tenemos por un lado todo lo que sería el material de descenso de barrancos, que sería tema de neopreno, tema de casco, tema de mochila y tema de calzado. En nuestro caso, que no hacemos verticales, no sería necesario el arnés, ni cuerdas, ni nada, pero sí que tenemos que añadir un elemento que no se utiliza en barrancos, solamente se utiliza en aguas vivas, que es el tema del chaleco, un chaleco de flotación. Es el mismo modelo de chalecos que utilizamos para el kayak, que utilizamos también para el costering, y es el elemento un poco diferenciador entre barranquismo y costering, ¿no? Porque añadimos el elemento de flotación, porque siempre estamos, hay mucho rato que estás en el agua, entonces para evitar cansancio y para evitar que, pues, que la gente se hunda demasiado, en los saltos sobre todo, pues bueno, implementamos con lo que es el chaleco de flotación. Y un elemento súper importante que además sí o sí es necesario utilizar por el efecto del corte de las rocas en las manos, son guantes. Y es algo curioso porque al final estuvimos probando guantes de marcas pioneras o con marcas punteras en montaña, guantes sobre todo de ferratas, y al final el mejor guante que nos funciona es un guante que venden en las floristerías.
¡Ostras!
Porque es un guante que tiene mucho plástico y, bueno, tiene mucha goma y funciona súper bien, porque los demás se rompían, o sea, era salida guante roto, salida guante roto. Entonces, bueno, pues el elemento curioso de esta actividad, o el elemento también diferenciador, es el tema de los guantes, que nosotros es la única actividad que damos guantes, en las demás no damos. Y, pero bueno, al final fue curioso el tema de los guantes, que después de comprar guantes de 30 euros, al final con guantes de 2 euros funcionan, y funcionan súper bien, funcionan súper bien.
¿Y qué más nos puedes contar del costering? ¿Hay alguna técnica que se aplica? ¿Cómo funciona?
Bueno, al final en el costering tenemos por un lado las técnicas de salto, con unas pautas muy concretas a la hora de saltar. Tenemos las técnicas de progresión en terreno, digamos, de montaña, pero siempre pendientes del estado del mar, de las olas. Entonces, pues bueno, hay que, digamos, andar y moverte cuando la ola está, cuando ya ha roto la ola. Si son olas grandes, sobre todo, si tú intentas moverte cuando la ola está rompiendo, solamente tienes un punto de apoyo, que es un pie, y te puede tirar. Entonces, pues bueno, hay momentos en los que tienes que quedarte quieto, te tienes que parar, porque claro, porque la ola te puede dar, y si tienes dos puntos de apoyo siempre es más seguro. Hay momentos también en los que de vez en cuando, pues, cuando viene un set de olas altos, provocado, por ejemplo, aquí en Denia por sus barcos grandes, hay que irse al agua, porque la zona segura es el agua, no es el acantilado.
Qué curioso.
Sí, porque al final tú en el acantilado o te sales fuera del todo o estás en la zona donde rompe la ola. Entonces lo que hacemos es que la gente se queda en el mar. En el mar flota, lleva el equipo de protección y por lo tanto todo el mundo sabe nadar, todo el mundo que viene. Es una condición para participar en la actividad de costing, es una condición que sí o sí se tiene que dar. Y entonces, pues bueno, muchas veces la gente le decimos, venga, todos al agua, tal, y la gente no ha visto las olas que están viniendo, a lo mejor pues que está llegando un barco grande, entonces, claro, nosotros sabemos que hay un set de olas grande, entonces la gente se queda en el agua y luego cuando ve que rompe las olas desde el agua dice, madre mía, menos mal que no estamos ahí, ¿no? Y claro, por eso también se contratan, son servicios que se contratan guiados.
Hombre, claro, la experiencia de ya saber...
Porque al final es una actividad que con riesgo, y los saltos hay que hacerlos bien y hay que saltar, y no todo el mundo hace los mismos saltos, es decir, nosotros no obligamos a nadie a que haga ningún salto que no quiera hacer, porque hay saltos grandes.
Vale, y esto, Nando, cuando te refieres a todo el riesgo, tal, ¿existe previamente, antes de empezar, como unas pautas o una pequeña formación?
Siempre cuando empezamos, al igual que en los barrancos, al igual que en una actividad de espeleo, al igual que en una actividad de kayak, siempre hay unas nociones de aprendizaje breve sobre lo que es la actividad, ¿no? El cómo caer al agua cuando estás haciendo un poco de escalada, no, para que la gente no caiga recta, que caiga sobre lo que es la parte de la lámina de agua. También hablamos de lo que es la posición en los saltos, cómo entrar al agua, cómo tener los brazos, cómo tener las piernas. A la hora de progresar, cuando vienen las olas, qué hacer, qué no hacer, todo esto es un pequeño briefing que hacemos y luego vamos recalcando durante toda la mañana, toda la progresión, porque además es una actividad que es por la mañana, porque por la tarde aquí hay mucho viento y cuesta bastante de hacerlo porque siempre hay más olas, y siempre hay ese pequeño briefing en el cual el cliente empieza a entender cosas de lo que es la actividad en sí, ¿no? Porque al final si a alguien no le explicas lo que va a hacer, difícilmente lo va a poder hacer, ¿no?
Entonces, claro, claro.
Lo que siempre se explica es tema de saltos, temas de caída al agua y tema de progresión por lo que es la repisa marina en caso de que haya olas.
Vale, y la actividad, has dicho que era por la mañana, pero ¿cuánto suele durar? ¿Tiene una hora estimada?
Sí, empezamos a las 9 y solemos terminar 12 y media, más o menos. 12, a las 9 hacemos la aproximación. Esta actividad, tenemos el permiso del Parque Natural. Nosotros estamos acreditados con la marca Parks y es uno de los servicios que tenemos certificados. Y bueno, hacemos la aproximación y empezamos un poquito más allá de la Covatallà y llegamos hasta la zona de lo que es el restaurante Canano. Y ahí ya termina la parte de progresión, ¿no? Vamos primero por la senda y volvemos haciendo el costering. Intentamos hacer, bueno, cuando empezamos a diseñarlo, diseñamos varios itinerarios, diseñamos varios recorridos, varias formas de hacerlo. Primero lo hacíamos yendo hacia Covatallà haciendo costering, luego volvíamos, pero claro, cuando vino el calor... Claro, tú volver desde Covatallà con el calor, lo invertimos y ahora lo hacemos al revés. Desde hace ya muchos años vamos y luego volvemos haciendo el costering por el agua. Luego el costering también es una actividad que siempre tiene un condicionante, que es el tema de las medusas. Por eso nosotros siempre llevamos las chaquetas en los neoprenos para que si hay alguna medusa, pues bueno, solamente quedaría desprotegida un poquito lo que es la cara. Pero como la cara siempre va fuera, lo que es el cuerpo está protegido por completo de lo que es la picadura de medusa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que también nosotros cuando hay alertas por medusas anulamos la actividad, ¿no? Uh-huh. Y luego otro elemento que damos en lo que es el material, que es un poco... que no es para costering, pero sí que es para la parte de snorkel, que son las gafas, porque hay los tramos que hay que hacer en natación, porque no hay repisa marina, porque hay el acantilado es completamente vertical, y no, para no salir por fuera, lo que hacemos es hacemos un rato de snorkel, y entonces, bueno, también damos unas gafas de bucear para que la gente, pues bueno, aprovechando ese momento de natación, pues descubra un poquito la fauna, ¿no?, y la flora de la reserva marina de lo que es el Parque Natural del Montgó.
Vamos, que una actividad completita.
Es una actividad súper completa y es una actividad que yo recomiendo a todo el mundo que quiera vivir ese momento de adrenalina, ese momento de superarse a sí mismo también, porque al final es una actividad que implica un poquito de superación a lo que estás acostumbrado a hacer y es súper refrescante. Nosotros intentamos que sea súper divertido. Hacemos dinámicas en el agua, la gente forma figuras en el agua, hacemos un poquito de todo y la gente, hasta ahora todo el mundo se lo pasa muy bien y es una actividad que gusta mucho y de hecho ya te digo, mucha gente nos ha preguntado y de hecho hemos diseñado ya otras zonas con otros niveles. Ahora también estamos trabajando otra zona en Altea con otro tipo de roca, con otro tipo de acantilado... un poquito más exigente físicamente y vamos un poquito sacando todos los años cosas nuevas. El año pasado estuvo muy chulo porque nos llamó España Directo, hicimos una actividad para España Directo de costering en Denia y la verdad es que muy bien y se sorprendieron también los reporteros porque no se esperaban esto, ¿no? Era un poco como no sabían a lo que venían y se sorprendieron bastante, ¿no? No solo del entorno sino de la actividad en sí. Uh-huh.
¿Qué le puedes decir a alguien para animarlo?
Bueno, pues que si quieren probarlo, esto es una actividad que está aquí, que se puede hacer todo el año, lo que pasa que aquí somos reacios a hacer actividades acuáticas en invierno, porque aquí el agua no está fría. Nosotros sí que hemos hecho actividad de costering en invierno con extranjeros y incluso hasta es más fácil para mí, porque no hay tantas olas, no hay tanto viento y es más fácil gestionarlo, pero ahora es una actividad súper refrescante que recomiendo a todo el mundo, que quiera vivir esa sensación nueva de disfrutar el mar desde otro punto de vista, de disfrutar del entorno de los acantilados, de entrar por sifones, de entrar a cuevas, de hacer un poquito de buceo, de snorkel, de encontrar algún rincón que tenemos bastante bonito en esta zona, que me reservo para aquellos que vengan que enseñárselo, y porque es un cenote, tenemos un cenote y la gente no lo conoce. Y luego, pues bueno, la cueva de las ratas, hay sitios muy chulos y diferentes. Y es otra perspectiva de lo que es el entorno del mar, ¿no? Y los acantilados. Así que nada, yo animo a todo el mundo que quiera vivir esta experiencia, que contacte con nosotros al 630-99-24-88 o que entre a la web y que reserve en fernandosendra.es. Y que ahí está toda la información y que cualquier cosa estamos encantados de poder compartir con cada una de estas personas un ratito de su tiempo.
Muy bien, Nando, pues muchas gracias Por mi parte, ya está todo dicho. ¿Tú quieres añadir algo más?
Nada más, que seguimos, que non-stop.
Pues hasta pronto, amigos.